Cristo para todas las naciones. Brazo evangelístico de la Iglesia Luterana en Guatemala presenta su programa La Hora Luterana.
Un placer saludarlos en esta oportunidad, nueva oportunidad que nuestro buen Padre Celestial nos dispensa. Ese verdadero placer de poder dirigirnos a ustedes y saber que ustedes también están atentos a este momento tan precioso que el Señor nos regala. Así que reciban ustedes ese cordial saludo, ese fuerte abrazo, ese apretón de manos para ustedes, varones, y para ustedes, apreciables damas. Reciban también ustedes esos pétalos de rosa, que son los buenos deseos que tenemos para que ustedes siempre estén gozosas de buena salud. Sean bienvenidos, pero no quiero ser el único en darle la bienvenida. También hay alguien especial que quiere estrechar esos lazos de amistad y de amor.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente, queridos escuchas. Deseamos que Dios esté bendiciendo grandemente sus vidas y rogamos al Señor también porque nuestra última programación acerca de la Reforma Protestante del siglo XVI haya sido edificante para todos ustedes y ahora sí, ustedes tengan más conocimiento y puedan compartir con las personas que se acerquen y les pregunten sobre esto. Ya teniendo esta información, Dios va a seguir afianzando en ustedes la fe inconmovible que el conocimiento de la palabra de Dios nos da y la historia que podemos compartir con las personas que tienen interés. Y queremos, junto con este saludo, esta bienvenida a nuestra programación, ponernos todos en las manos del Todopoderoso para que Él sea nuevamente el que nos ilumine, el que nos guíe y el que nos hable para que a través de su voz nosotros podamos sentir esa alegría, esa confianza y esa seguridad de que estamos viviendo, caminando de la mano del Todopoderoso. Acompáñenme, por favor, en este momento de oración. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque siendo tú el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, nosotros, tu creación, Señor, nos acercamos a ti con toda alegría, con toda humildad, para invocar tu nombre, Señor, y para darte gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas a través de tu palabra y por la guianza que tú nos has dado a través del poder de tu Espíritu Santo y, Señor, por la salvación y el regalo de la vida eterna que nos has dado a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Padre, estamos tan agradecidos y no tenemos cómo, Señor, pagarte todos los favores que tú nos has hecho. Queremos pedirte, Señor, que nos perdones si hemos pecado, Señor, contra ti de palabra, pensamiento o de obra. Perdónanos, Señor, porque no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos y porque no te hemos amado a ti de todo corazón. Enséñanos, por favor, a través de tu palabra, a vivir para agradarte cada día de nuestra vida y, Señor, cumplir con esa misión que tú nos has dado de reconciliar al mundo contigo, Señor. Te damos gracias por los esfuerzos, Señor, que tantas personas en todo el mundo realizan para dar a conocer tu santa palabra, para que toda la gente que tenga oídos para oír, escuche y viva con este mensaje de esperanza, de perdón, de amor, de salvación y de vida eterna. Dirígenos tú, Señor, en esta oportunidad. Habla tú, Señor, a través de nosotros y trabaja tú en el corazón de todas las personas que escuchen este programa, Señor, para que ellos también vivan eternamente agradecidos contigo, haciendo tu voluntad y esperando, Señor, tu segunda venida. A ti, Padre, a ti, Hijo, a ti, Espíritu Santo, sean todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Hemos proclamado tu poder, Señor, pero en este momento quiero pedirte que quebrantes mi corazón, que transformes mi vida. que moldees todo mi ser. El alfarero eres tú. Quebrántame, transfórmame, moldéame, dame tu imagen, Señor. Enséñame a comprender y a siempre hacer tu buena voluntad. El alfarero eres tú, yo simplemente el barro soy. Dame la forma que tú quieras, Jesús. Cántale esta oración conmigo al Señor. Dile que cambie tu vida. Quebrántame, transfórmame, moldéame, dame tu imagen, Señor. Enséñame a comprender y a siempre hacer tu buena voluntad, y a siempre hacer tu buena voluntad. Jesús, el alfarero eres tú, yo simplemente el barro soy, hoy me abandonaré en tus manos, Jesús. Que tú la cambies y para que hagas un vaso nuevo. El alfarero eres tú, yo simplemente el barro soy. Dame la forma que tú quieras, Jesús.
Pues qué privilegio tan grande el que el Señor nos dispensa de poder hablarle, de poder dirigirnos a Él y poder suplicarle. Y en esta oportunidad no puede faltar la lectura de la santa y bendita palabra de nuestro buen Padre Celestial. Y en esta mañana yo los invito a que vayamos al Salmo 65 y la lectura la tendremos desde el versículo 1 al versículo 10. Así es, Salmo 65. Dice así la santa y bendita palabra de nuestro misericordioso Padre Celestial. A ti, Dios mío, debemos alabarte en Sion. A ti debemos cumplir nuestros votos, pues tú escuchas nuestras oraciones. A ti acude todo el género humano. Nuestras malas acciones nos dominan, pero tú perdonas nuestras rebeliones. Cuán dichoso es aquel a quien tú escoges y lo llevas a vivir en tus atrios. Nosotros quedamos plenamente satisfechos con las bondades de tu casa, con las bendiciones de tu santo templo. Tú, Dios de nuestra salvación, nos respondes con grandes actos de justicia. En ti esperan los confines de la tierra y los mares más remotos. Tú te revistes de valor y con tu poder afirmas los montes. Tú sosiegas el estruendo de los mares, acallas el estrépito de sus olas y silencias el alboroto de los pueblos. Tiemblan de miedo ante tus maravillas los que habitan en los extremos de la tierra. Tú haces que el sol grite de alegría al salir por la mañana y al caer por la tarde. Tú, con la lluvia, cuidas de la tierra y en gran manera fecundas y enriqueces, llenas de agua tus corrientes caudalosas y preparas el grano cuando así lo dispones. Haces que los surcos se empapen y que se nivelen los terrones. Con tus lluvias los resblandeces y bendices sus renuevos. Esta es palabra de Dios.
Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, sosténnos, oh Señor, en la palabra de tu amor.
¿Y saben por qué hemos dado lectura a este pasaje de la Biblia? Porque pues el tema para hoy que hemos escogido y compartido para hablar con ustedes, queridos amigos y amigas, es un tema muy interesante que se titula Caricias para el alma. Hermano Hugo, ¿qué piensa usted? Dígame, ¿es cierto o no que a las personas en medio del mundo en que estamos viviendo no nos viene bien un apretón de manos, un fuerte abrazo, un saludo de corazón, un momento de alegría compartido?
Pues verdaderamente, ¿cuánto nos estimula un pequeño reconocimiento en este aspecto tal vez físico, verdad? Saber uno que está recibiendo una caricia y esa caricia es muestra del afecto que aquella persona siente por nosotros. Es algo verdaderamente maravilloso el saber que hay alguien que se pone en sintonía con nuestros sentimientos.
¿Y qué cierto es esto, hermano Hugo? Déjenme contarles, queridos amigos, que esta mañana que estábamos acá en el ministerio iniciando nuestras labores con el devocional que solemos tener, entró una llamada de una persona de un lugar aquí en un departamento en Guatemala. Y esta persona, esta mujer preciosa, nos llamaba para agradecernos una nota de cumpleaños que recibió. Y me decía: mire, señora, usted no tiene idea qué alegría dio a mi corazón recibir una nota de cumpleaños deseándome bendiciones con un versículo de la Biblia precioso que animó mi corazón, especialmente porque esta nota viene de muy lejos y de una persona con quien yo no estoy ligada constantemente. Pero qué lindo sentí, qué alegría me dio recibir una nota de cumpleaños, una felicitación de ustedes. Que Dios los bendiga por esto. Y miren, y es que hay cosas tan pequeñas que podemos hacer para cambiar el sentido de la vida de las personas que sufren, que se sienten solas, que están deprimidas, que no tienen esperanza. Y cambiar esto para fortalecer su ánimo, sembrar inquietudes de optimismo y abrazar de nuevo la esperanza para vivir esta vida que el Señor nos ha dado.
Esto pone de manifiesto que todos estamos necesitados de unos reconfortantes mimos. Necesitamos unos buenos masajes al corazón, ese abrazo protector a los ideales, esas palabras que vienen a motivarnos para que sigamos siempre hacia adelante, esas palabras que nos llenan de esperanza, esas actitudes que nos hacen sentir que verdaderamente somos importantes. Esas caricias para el alma tan necesarias para cada uno de nosotros, para poder enriquecer nuestro corazón, para llenarnos de alegría y poder compartir también esa alegría con miles de personas. ¿Es así, hermana Rebeca?
Sí, y bueno, quisiéramos decirles que hemos escogido algunas anécdotas para compartirlas con ustedes en esta oportunidad, que después de compartírselas vamos nosotros aquí, hermano Hugo y su amiga Rebeca de Franco, a comentar con ustedes, porque creemos que es necesario que en medio de la situación que estamos viviendo, cada uno de nosotros encontremos una actitud positiva, una forma optimista de ver la vida, pese a todos los pesares, queridos amigos, y también encontrar, como es nuestro deseo, en la palabra de Dios, las fuerzas, el ánimo y la perspectiva para plantarnos frente a la vida en una mejor posición, con una mejor disposición, con confianza y con esperanza. Así que creemos que es importante que ustedes escuchen con atención estas anécdotas y que luego juntos estemos ahí para desmenuzarlas, para analizarlas, para que nos demos cuenta en dónde es que está la enseñanza que nos va a ayudar a nosotros para poder así, nosotros recibiendo esta ayuda, también prepararnos para ayudar a otros que están muy cerca de nosotros y tan necesitados también.
Sí, también hacemos la salvedad de que en estas historias, leyendas o historietas, que anécdotas, también hay algo muy importante, que no es algo nuevo. Algunos de ustedes ya las han escuchado y en esta oportunidad pues únicamente vamos a refrescarles la memoria respecto a la enseñanza que traen para cada uno de nosotros estos relatos tan sencillos, breves si se quiere, pero que están enriquecidos con vivencias que solo podemos tener cuando dependemos de nuestro buen Padre Celestial, porque a Él sea la honra y la gloria, todo viene de Él. Sí, y vamos a iniciar con una historieta aquí que tiene como título ¿Cuánto cuesta un helado? Y está ambientada en muchos años atrás, pero no por eso ha perdido su vigencia.
Así es. Voy a empezar a contárselas y hermano Hugo también va a hacerlo después de mí. ¿Listos para escuchar? Bueno, así se llama esta anécdota. ¿Cuánto cuesta un helado? En los días en que un helado, recordarán ustedes, costaba mucho menos, un niño de unos 10 años entró en un establecimiento y se sentó en una mesa. La mesera puso un vaso de agua enfrente de él. ¿Cuánto cuesta un helado de chocolate con almendras? Preguntó el niño. 50 centavos, respondió la mesera. El niño sacó su mano de su bolsillo y examinó unas cuantas monedas. Señorita, perdone, ¿y cuánto cuesta un helado solo? Volvió a preguntar. Algunas personas estaban esperando por una mesa y la mesera ya estaba un poco impaciente. 35 centavos, dijo ella bruscamente. El niño volvió a contar las monedas y dijo, quiero un helado solo.
Qué importante. Y a continuación dice que la mesera le trajo el helado, puso la cuenta en la mesa y se fue. El niño terminó el helado, pagó en la caja y se fue. Cuando la mesera volvió, empezó a limpiar la mesa y entonces le costó tragar saliva con lo que vio. Allí, puesto ordenadamente junto con el plato vacío, había 15 centavos, la propina que dejó el niño. ¿Qué puede decirme a esto, hermana Rebeca?
Qué gran ejemplo. Porque en esta anécdota, ustedes no me dejarán mentir que muchas veces nosotros cuando queremos algo y necesitamos satisfacer nuestra necesidad, eso es lo único que vemos. No nos detenemos a pensar qué tanta ayuda necesita esa otra persona que está ahí. No, casi todos tenemos esa actitud yoísta, primero yo, segundo yo y de último yo. Y si ustedes, amigos, escucharon muy bien y pusieron atención, este niño que nos da hoy un gran ejemplo, sí, se detuvo a pensar no solo en lo que él deseaba con tanto anhelo, sino pensó en los demás, en esa mesera que necesitaba la propina también para salir adelante. Así que antes de llegar a una conclusión, observemos mejor. Tal vez las cosas no sean exactamente como las pensamos o como lo juzgamos. La Biblia en San Juan, capítulo 7, verso 24 nos dice: no juzguen ustedes por las apariencias, y cuando juzguen, háganlo con rectitud.
Efectivamente es lo que debemos hacer, porque en este relato, corto por cierto, encontramos muchos aspectos que vienen a enriquecer nuestra vida si nosotros les ponemos verdaderamente atención. El niño llega con poco dinero y deseaba satisfacer un gusto, pero sacrifica parte de ese gusto y decide pues comprar el helado solo, dice. Sin almendras. Completamente, este niño estaba consciente de lo que es la nobleza, lo que es la amabilidad, lo que es pensar en los demás. ¿Sí? Y eso me trae a la mente él, y a tu prójimo como a ti mismo. Él estaba satisfaciendo una necesidad, pero también estaba consciente de la necesidad de esta mesera que estaba desempeñando su trabajo y que por lo tanto también merece el reconocimiento. Y en lo económico, este niño de 10 años, es lo que llama poderosamente la atención, a tan tierna edad, pero ya se encamina a la madurez. Ha dejado el egocentrismo, ya no piensa solo en él. Claro que el helado completo venía a satisfacer ese deseo, pero también hay un deseo que debe estar latente en nosotros y es el de compartir. Por eso vemos que este niño deja esos 15 centavos de propina. En nuestro tiempo esos 15 centavos no llegan ni a un grano de polvo, pero en esa oportunidad esos 15 centavos venían a ser como una montaña. Pero más que todo, lo que encumbró ese hecho, ese acto, es la nobleza, el amor y la integridad de este niño. Pero también el contraste está en la actitud de esta señora que le servía, de esta mesera, que lo juzga mal, enojada, impaciente. Pero el niño estaba haciendo lo que tenía que hacer. Sus prioridades, lo que tenemos que aprender a hacer todos nosotros, planificar. Y ahí hay un acto de planificación. Me gasto 35, pero tengo que cumplir. Hay un compromiso ahí porque hay una persona que está trabajando para mí en ese momento. Y ahora la pregunta es, ¿qué estamos dando nosotros a la obra del Señor por tan magnífico servicio que el Padre Celestial nos ha brindado durante tantos años?
Así es, y me gustaría muchísimo que nos detuviéramos y analizáramos un poco también, porque creo yo que en la medida que nosotros damos pasos como este niño, que son pasos gigantescos, vamos creciendo. Y pensaría yo que uno crece cuando ayuda a sus semejantes, conociéndose a sí mismo y dándole a la vida, a Dios más de lo que recibimos. Este niño, no sé si gozaba de padres talentosos que le enseñaron a que el que guarda siempre tiene, y que si tú quieres algo en esta vida debes trabajar y luchar por tenerlo. Y este niño quizá tal vez tendría una semana o un mes de estar juntando sus centavos para ir a comprar ese helado delicioso con chocolate y almendra. Pero al llegar al lugar, decide que el chocolate y la almendra, que podrían traerle a él tanta satisfacción, podrían ser más útiles para esta mujer mesera, que probablemente tiene hijos, que no sabemos si tiene un esposo que está ayudando a la economía familiar o no, y va a ser más de beneficio para ella que para él el chocolate y la almendra. Y sí, es que a través de estas anécdotas de caricias para el alma que queremos y estamos compartiendo con ustedes, queremos remover esos corazones, esos sentimientos, esas actitudes hacia la vida, hacia nuestro prójimo, para que, pensando sobre esto, crezcamos y devolvamos a la vida y a la gente que está cerca de nosotros, sin estar pensando tanto en nosotros, compartiendo un poco de todo lo que el Señor nos da. Probablemente usted está como este niño que quiere su casa en el mejor vecindario, un buen carro del año, para vacaciones o Navidad ir de viaje a Miami y traerse todo lo de las tiendas y venir a regalarle a todo el mundo y tener la casa decorada lo más bonita posible para agradarse a usted y no pensar tanto en los demás. Ojalá que al escuchar ahora esta anécdota, usted se ponga a pensar que tal vez es suficiente lo que tiene y que lo puede disfrutar y gozar más y crecer como individuo cuando aprenda también a compartirlo, especialmente con aquellos que quizá no tengan nada de todo lo que Dios a usted le ha dado hasta el día de hoy.
Pues qué bien, fue de bastante enseñanza para nosotros y espero que también para ustedes, amigos, hermanos, simpatizantes que están allá en el otro extremo y en todas partes del mundo. Qué precioso es eso, que hoy sí el mundo se encogió, como decían nuestras abuelas, y es la aldea total. Ah, todos nos conocemos, ¿verdad? Qué precioso es esto. Y continuando con estas caricias para el alma, aquí hay también otra historieta, hay otra historia, hermana Rebeca, que también tiene mucho que dejarnos. Vimos ya la nobleza de un niño y ahora vamos sobre la madurez de los hombres. Así que le cedo a usted el honor de que sea quien le cuente a nuestros radioescucha el título y el contenido de este relato, que también va a ser de mucha edificación.
Muy bien, con todo gusto, hermano Hugo. Nuestra próxima anécdota tiene por título El sabio y los milagros. Recuérdese, querido amigo y amiga, que lo que queremos es con ustedes compartir caricias para el alma. Queremos que estas anécdotas toquen las fibras más íntimas de su ser y usted a través de ellas reflexione y siga adelante en el camino que Dios ha trazado para usted. Y nuestra anécdota en este momento que vamos a compartir se llama El sabio y los milagros. Les contaré que habían tres personas que iban caminando por una vereda de un bosque. Un sabio con fama de hacer milagros, un poderoso terrateniente del lugar, y atrás de ellos y escuchando la conversación, un joven alumno del sabio.
Ok, qué significativo es este, ¿verdad? Vemos tres personas involucradas en este relato, en este inicio, y lo describen verdaderamente a un sabio, dice, con fama de hacer milagros. Ahí vemos un factor humano. También hay un poderoso terrateniente. Estamos viendo la sabiduría que es intangible, con este terrateniente. Claro, usted puede ver a alguien que posee algo material. Era poseedor de grandes extensiones de tierra. Ya vimos ese contraste entre el sabio, que no hace ostentación. Porque nadie puede decir, mire, aquí está mi sabiduría. Es imposible de ver. Pero el terrateniente sí podía vanagloriarse de decir, mire, hasta donde se pierde la vista, eso me pertenece. Pero atrás de ellos, dice, y escuchando la conversación muy atentamente, un joven que ya tenía visos de entendimiento, pues era alumno del sabio. Qué precioso eso, ¿verdad? Saber uno que va sobre buen camino, siguiendo los pasos de alguien que puede ser de mucho beneficio para nuestra vida. Y cuando vemos la situación de este joven, vamos hacia la palabra del Señor en Deuteronomio 11:26, donde hay una situación ahí que dice: dense cuenta de que hoy pongo ante ustedes la bendición y la maldición. Y es lo que veo precisamente en este momento acá con este joven. ¿A quién va a seguir en lo sucesivo? ¿Al sabio que no hace ostentación de nada material, o a ese poderoso terrateniente que con lo que tiene también puede satisfacer sus más caros caprichos? No anhelos, sino caprichos.
Bien, pues continuando con la anécdota, vemos que entonces cuando el poderoso terrateniente se dirigió al sabio, le dijo: me han dicho en el pueblo que eres una persona muy poderosa y que inclusive puedes hacer milagros. Soy una persona vieja y cansada, contestó el sabio. ¿Cómo crees que podría hacer milagros? Me han dicho que sanas a los enfermos, haces ver a los ciegos y vuelves cuerdos a los locos. Esos milagros solo los puede hacer alguien muy poderoso, dijo el terrateniente.
Sí, verdaderamente a veces el ser humano juzga a la primera. Pero, ¿qué responde este sabio? Sí, un hombre verdaderamente sabio ante la adulación que brota de los labios de este hombre. Que le digan a uno que puede hacer tal y tal cosa. Pero este hombre, sabio verdaderamente, dice en Hechos 19:11, hacemos eco: Dios, por medio de Pablo, hacía milagros tan extraordinarios. Y este hombre reconoce que no es él, que es nuestro Padre Celestial, ese bendito Dios, el que obra portentos, y que él únicamente es un instrumento. Se pone en su justa dimensión. Recuerda que él es el barro y el Señor el alfarero.
Pues en nuestro relato, el sabio le dice al terrateniente: ah, te referías a eso, a esos milagros. Pues tú lo has dicho, esos milagros solo los puede hacer alguien muy poderoso, no un viejo como yo. Esos milagros los hace Dios. Yo solo pido se conceda un favor para el enfermo o para el ciego, y todo el que tenga la fe suficiente en Dios puede hacer lo mismo.
Qué precioso es esto, ¿verdad? Qué exhortación a confiar verdaderamente en el Señor, a despertar en nosotros esa fe. Todo el que tenga la fe suficiente, eso es clave, hermana. fe suficiente en Dios, puede hacer lo mismo. Y también vamos a la palabra del Señor, esa fuente inagotable de vida. En Éxodo 4:11 encontramos un cuestionamiento para el ser humano, porque el verdadero Dios es quien dice: ¿y quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿O al que ve y al que no ve? ¿Acaso no soy yo el Señor? ¿Qué afirmación la que nos hace el Señor, verdad, hermana Rebeca? Porque en realidad, ¿quién hizo todo? El Señor. Nosotros únicamente somos instrumento en sus manos. Y ese es el deseo, que todos seamos instrumentos de Dios para bien de los demás seres humanos. ¿Qué dice usted al respecto, hermana?
Pues eso es lo que debiéramos todos anhelar, ser vasos de barro en la mano de Dios para servir a los demás. Y continuando con nuestro relato, este señor terrateniente le dice al sabio: yo quiero tener la misma fe para poder realizar los milagros que tú haces. Muéstrame un milagro para poder creer en tu Dios. Y vamos a Marcos 8:12.
Así es, la palabra es rica en orientación. Marcos 8:12 dice: ¿por qué pide esta gente una señal? De cierto les digo que ninguna señal se le concederá. Y eso es lo que sucede con este hombre, ¿verdad, hermana Rebeca? Porque él está pidiendo algo. Y yo sé que usted tiene mucho que decir al respecto.
Pues es que parece que este señor como que era así como Tomás, hasta no ver, no creer, ¿verdad? Y él decía, bueno, alguien con esos poderes puede hacer esos milagros. Y yo quisiera tener esa fe que tú tienes para poder hacer esos milagros, pero primerito, por favor, vamos mostrando uno para ver si entonces a mí se me facilita más creer, ¿verdad? Y entonces, continuando con nuestro relato, el sabio, ante la insistencia de aquel hombre poderoso, aceptó mostrarle 3 milagros. Y así, con la mirada serena y sin hacer ningún movimiento, le preguntó: ¿esta mañana volvió a salir el sol? A lo que el terrateniente le contestó: sí, claro que sí. Y el sabio le dice: pues allí tienes un milagro, el milagro de la luz. No, dice el terrateniente, yo quiero ver un verdadero milagro. Oculta el sol, saca agua de una piedra. Hay un conejo, mira, ahí hay un conejo herido junto a la carretera. Tócalo y sana sus heridas. ¿Quieres un verdadero milagro? ¿No es verdad que tu esposa dio a luz hace 10? Sí, dice el terrateniente, fue varón y es mi primogénito. Ahí tienes el segundo milagro, el milagro de la vida. Ah, sabio, dijo el terrateniente, no me entiendes. Quiero ver un verdadero milagro. Y dice el sabio, ¿acaso no estamos en época de cosecha? ¿No hay trigo donde hace unos meses solo había tierra? Ah, sí, contestó el terrateniente, igual que todos los años. Pues ahí tienes el tercer milagro, respondió el sabio, el milagro de la naturaleza. Ah, no, creo que no me he explicado, dijo el terrateniente. Lo que yo quiero, y sus palabras fueron cortadas por el sabio, quien, convencido de la obstinación de aquel hombre y seguro de no poder hacerle comprender la maravilla que existe en lo que había mostrado, señaló: te has explicado bien. Yo no hice todo lo que podía hacer por ti. Si lo encontraste, si lo que encontraste no es lo que buscabas, lamento desilusionarte. Yo he hecho todo lo que podía hacer.
Vemos cómo este hombre, lo que estaba a su alcance, puso ante la mente de este terrateniente, pero este hombre estaba más cerrado que una ostra, y viene a ser un paralelo con aquel pueblo que el Señor sacó de Egipto, aquel pueblo que fue testigo de portentos, aquel pueblo que fue sustentado en el desierto, pero que llega el momento en que exclaman: ¿hasta cuándo este pueblo me va a seguir rechazando? ¿Hasta cuándo no van a creerme, a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Si eso está en Números 14:11. Y vemos aquí que la historia se repite. Este hombre prácticamente está simbolizando a ese pueblo escéptico, a ese pueblo incrédulo, aquel pueblo que podemos decir, teniendo ojos, no miraba absolutamente nada. Así sucede actualmente. Hay todavía esos grandes milagros que el Señor realiza día a día, pero que se sigue cuestionando y se sigue esperando ver prodigios, como dicen algunos, súper extraordinarios. Pero los milagros siguen sucediéndose a cada instante.
Y sí, usted se levantó este día, fue a la ventana y vio cómo ese sol nace, ilumina con esos tonos naranja, melón en el cielo. Es un milagro de la vida por el cual debemos estar agradecidos. Pero bueno, continuando con nuestro relato, dicho esto, el poderoso terrateniente se retiró muy desilusionado por no haber encontrado lo que buscaba. El sabio y su alumno se quedaron parados en la vereda. Y cuando el terrateniente iba muy lejos, el sabio se dirigió a la vereda, tomó al conejo, sopló sobre él y sus heridas quedaron curadas.
Maravilloso. Lo que quiso ver el terrateniente y no le fue posible es presenciado por este alumno del sabio, por este joven que se encaminaba también ya hacia la sabiduría. Qué precioso es eso, y a la vez también es un poco enigmático. Se preguntarán, ¿por qué no quiso mostrarle a ese hombre que él podía, mediante el poder de Dios, sanar a ese pobre conejo? Pero sopla sobre el conejo y las heridas quedan curadas. Qué precioso. Pero aquí también vamos a la palabra del Señor. Este es un hombre sabio el que estamos viendo en la historia. ¿Qué dice la palabra del Señor en Mateo 6:3? Pero cuando tú des limosna, asegúrate de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Aquí el sabio está haciendo énfasis en que todo lo que hagamos es como para el Señor, y que todo aquello que es en beneficio de los demás tenemos que guardarlo nosotros en nuestro corazón, porque si no, ya lo publicamos y entonces recibimos nuestra recompensa, y nosotros esperamos que nuestra recompensa sea allá en la patria celestial, cuando verdaderamente estemos en la presencia del Dios Altísimo. Limosna. Esa limosna. ¿Por qué limosna? Porque lo que dio el sabio fue restauración de heridas. Pero ¿quién había dado la vida a este pequeño conejo? Nuestro buen Padre Celestial.
Cualquier similitud a algunos contextos que usted conoce y sabe hoy es pura coincidencia. Y es que sí, hoy en día, en lugar de que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, pareciera ser que muchos seguidores que dicen que siguen al maestro están haciendo un alarde y un tremendo plan de mercadeo para dar a conocer lo que Dios hace a través de ellos. Lo vemos en la televisión, lo anuncian aquí, lo ponen allá, grandes mantas, y no se pierda, usted la oportunidad de que Dios haga algo a través de este siervo para bendecir su vida. Hermanos, ¿qué pasó con que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda? Cometemos el error entonces de hacer publicidad no del poderoso que nos da para actuar y bendecir, sino de nosotros, que simplemente somos vasos de barro en manos del Señor. Así que mucho cuidado. Y bueno, continuando con nuestra anécdota, ahí vemos al joven frente al sabio después de curar al conejito herido, solamente soplándole, desconcertado completamente. Y dice: maestro, te he visto hacer milagros como este casi todos los días. ¿Por qué te negaste a mostrarle uno al caballero? ¿Por qué lo haces ahora que él no puede verlo? Vayamos a la palabra otra vez, hermano Hugo, ¿verdad?
Así es, ahí está la fuente de todo saber. ¿Actúa bien este sabio? Claro que sí, por eso es sabio, porque actúa verdaderamente con sabiduría. El joven está desconcertado, eso es normal. Muchas veces hemos tenido esa misma experiencia, cosas que no comprendemos, pero siempre está la palabra del Señor para mostrarnos, para enseñarnos y sacarnos de ese oscurantismo en que a veces caemos. ¿Por qué lo haces ahora que no puede verlo? Así es, nosotros estamos ante un mundo que anda en busca de espectáculo, de entretenimiento. Pero en el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 7, versículo 6, dice: no den ustedes lo santo a los perros. Y no estamos hablando literalmente de los perros. Tiene su contexto, tiene su verdadero asidero esto de perros. No vamos a ahondar en esta oportunidad sobre esa expresión. Dice: ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra ustedes y los despedace. Imagínense ustedes que este sabio conocía verdaderamente qué hay dentro de la mente y dentro del corazón de este terrateniente. Por eso él se cuida. Y es lo que debemos de hacer nosotros cuando exponemos también la santa y bendita palabra de Dios. Tener esa mesura para que verdaderamente la palabra cumpla con su cometido, que es el de acercamiento. El Señor nos recomienda que cuando oremos, que pidamos en secreto y Él nos recompensará a la vista de los demás, en público, dice. Pero algo muy importante, y sí es un ofrecimiento, en una oportunidad a futuro estaremos desglosando este pasaje de la Escritura, este versículo, este Mateo 7:6. No den ustedes lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Por eso dicen que lo que no cuesta, hagámoslo fiesta. Y muchas veces cuando nosotros llevamos a cabo actividades, debemos de ser cuidadosos. Tenemos que ser muy cuidadosos a quién, con quién, en dónde vamos a realizar, para que todo sea para la honra y gloria del santo nombre de nuestro buen Padre Celestial.
Y bueno, ya para finalizar con nuestra anécdota, volvemos acá con el sabio, que se vuelve al joven y le dice: lo que él buscaba no era un milagro, sino un espectáculo. Le mostré 3 milagros y no pudo verlos. No puedes pedir grandes milagros si no has aprendido a valorar los milagros que se te muestran día a día. La Biblia dice en Lucas capítulo 23, versos 8 y 9, al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento, porque durante mucho tiempo había querido verlo, pues había oído hablar de él y esperaba verlo hacer algún milagro. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le contestó nada. También en Números capítulo 14 y verso 11 leemos: el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo va a seguir menospreciándome este pueblo? ¿Hasta cuándo van a seguir dudando de mí a pesar de los milagros que he hecho entre ellos? ¿Tiene usted vida? ¿Tiene una familia? ¿Tiene hijos que son herencia de Dios? ¿Tiene usted una oportunidad para ganarse el sostén diario y ayudar a su familia? ¿Tiene usted dos ojos, dos oídos, dos manos, dos pies? ¿Acaso todo eso que menciono no son verdaderos milagros de Dios para nosotros? Les animamos, queridos amigos, a que, viendo las maravillas del Todopoderoso que están a nuestro alrededor, con solo ver una mariposa que unos días antes fue un capullo y luego la vemos volar con tal magnificencia, con ese colorido y con ese único y exclusivo diseño creado por el Todopoderoso, no nos sirve para darnos cuenta de los milagros que Dios hace en la naturaleza y en cada uno de nosotros. No sé qué está usted esperando para ver, pero rogamos a Dios que a través de estas anécdotas sus fibras internas y su conciencia haya sido movida para que, viendo las bondades de Dios, seamos agradecidos y tengamos esa sensibilidad de poder compartir con otros lo grande y poderoso que Dios es y puede ser para todo aquel que en Él crea.
Así es, nos ha dejado bastante enseñanza la oportunidad que el Señor nos ha dado este día para que, en comunicación con ustedes, en armonía con ustedes y en amor con ustedes, sigamos siempre caminando la senda que Cristo, nuestro Señor, ha trazado para cada uno de nosotros.
Consagre en tu honor, mi corazón.
Cristo para todas las naciones. Brazo evangelístico de la Iglesia Luterana en Guatemala presentó su programa La Hora Luterana.